Daniel Bardavío, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Ni te cases ni te embarques hoy, ya sabes que es martes. En fin, que bienvenido a nuestra tertulia.
Muchas gracias.
La tenemos calentita, ¿eh? Sí. Con muchas cuestiones que pasan por el terrorismo yihadista, pasan por el terrorismo yihadista en nuestro país, por el terrorismo doméstico de ataques en el nuestro y que ahora parece que, en fin, que asoma la patita de nuevo. José Manuel Pazos, muy buenos días.
Hola.
Bienvenido.
Gracias, Eli, buenos
de
días.
De economía no sé yo cómo anda la cosa, cómo anda lo... Yo te podría preguntar todos los días por lo del Santander, fíjate lo que te digo. Todos los días,
sí, ¿eh?
Uno tras otro. ¿Cómo está lo del Santander? Y vamos, lo que tengo yo y la carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo, o sea...
Pues hay una cosa buena, que parece que Irlanda va a poder devolver los bancos al gobierno el 100% de la ayuda que en su momento se prestó, que no fue poca. Estamos hablando de casi 30.000 millones. Que
y esto nos viene bien, ¿no?
Bueno, es una buena cosa, que al final la economía de estos países, los bancos de estos países que tanta ayuda necesitaron, por lo menos lo devuelvan. Parece que en Irlanda lo van a devolver. Aquí yo creo que va a ser un poco más difícil, pero en fin, todo se andará.
Bueno, pues está bien saber algo de economía, porque aquí últimamente de la única economía que hablamos es de la de los corruptos, que lo mismo escaquean a Hacienda. Aquí sí que no hay colores ni hay ideologías, ¿sí? Uno puede ser abogado de tarras, ¿no? Del PP, del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida. Aquí es que vamos... No se libra ni el tato. Jaime González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Bien hallado.
¿Tú con Hacienda ni... Vamos, lo mismo problema. Es una cosa...
Que yo sepa, no.
Bueno, bueno, te lo digo, ¿no? Es que como aquí tiene problemas con Hacienda, todo hijo de vecino...
Aquí hay que cruzarlo.
Sí, ¿no? Un despistillo para aquí, un despistillo para allá. Oye, ahí tienes a Tania Sánchez. Tiene unos cuantos despistes en concesiones y demás. No sé si ahí tiene que ver haciendo algo.
Se llevan un bucle de despiste del año 2002, que es cuando el hermano recibió la primera subvención. Y todavía no ha recobrado la memoria.
En 2004 dio clases de batería con su hermano, ¿eh?
Que se... Pero no se acordaba.
Oye, a mí me parece, la gran noticia es que Tania Sánchez toque la batería, entre otras cosas. Me parece, no sé, algo... Tú también tocas la batería, Dani.
Lo intento.
Sí,
sí. La batería.
Sí, yo tengo una batería en casa e intento ahí...
Madre mía.
...hacer alguna cosa.
Madre mía, en estos momentos...
El talento
esos.
Musical no...
Pero tú estudiaste en AUPA, que es la empresa esa donde te enseñan a tocar... No.
Qué gran nombre.
Yo soy... Sí. Yo estudio yo solito, con los tutoriales en internet, con libros, y efectivamente.
Oye, autodidacta en cocina, en batería. Sí, es que Dani es una... Un día tendremos que hacer un especial de Daniel Bardavío y sus habilidades. Carlos, aparte de estas cosas nuestras domésticas, hay mucha tela que cortar.
Sí, hay mucho de lo que hablar hoy, empezando por eso que tú señalabas. Europa quiere blindar su defensa frente al yihadismo terrorista, busca una serie de medidas que puedan permitírselo. Mientras tanto, en París y en otras ciudades francesas, 10.000 soldados, 5.000 policías patrullan las calles como medida preventiva. Medida preventiva ante la vuelta que se teme de miles de radicales, ¿verdad? Hasta países como Marruecos. Si llegasen aquí, por ejemplo, alguno de esos radicales yihadistas, no se le podría pinchar el teléfono ni intervenir sus comunicaciones en Internet. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que eso vulneraría la Constitución sin una orden previa judicial. Mientras tanto, Partido Popular y PSOE también se reúnen, lo van a hacer esta tarde, para ultimar medidas contra la lucha yihadista aquí en nuestro país, con algunas diferencias y con muchos acuerdos, es cierto. Y ese terrorismo doméstico al que tú te referías, ese golpe contra el entramado de cárceles de ETA. Por cierto, que Sortu amenazaba ayer, hablaba de jaque mate, jugando con el nombre de esas dos operaciones que ponía en marcha la Guardia Civil. Y hablaba...
No Sortu, el presidente de Sortu, quiere decir un señor con nombres y apellidos.
Personalizando, exacto.
Y en rueda de prensa, para que no quede ninguna duda.
Y hablaba de dar jaque mate a la Guardia Civil para que se vaya de Euskal Herria. Podemos hablar también de ese panorama preelectoral y de encuestas, por lo menos las que maneja el Partido Popular. Según Mariano Rajoy, ellos serían la fuerza más votada. La segunda sería Podemos, y de algunas decisiones, como la del Tribunal Supremo, que avala que los alumnos de tercero de la ESO puedan hacer huelga sin permiso paterno, sin que papá se lo permita.
A mí me podían haber pillado en tercero de la ESO. Vamos, me hubiese apuntado, no hice ninguna.
Ah, bueno.
Porque muy buena gente, y yo cuando tenía 14 años estas cosas no se podían hacer. Yeah. Pero tú dile a más de 4 o de 14 años a ver qué opinan del asunto, y deben estar encantados.
Bueno, de lo que opinan nuestros oyentes no nos pueden hablar a través de un número de teléfono 910-30-63, un email hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook y en Twitter, somos Hoy en Madrid, y nos puede seguir, si quiere, por internet en ondamadrid.es.
Bueno, pues ya saben ustedes que hoy continúa el debate sobre qué medidas debe tomar la Unión Europea y más concretamente también qué medidas debe tomar España para hacer frente al terrorismo yihadista. Ya saben ustedes que hay quien dice que hay que defenderse, hay quien opina que por el contrario lo que hay que hacer es dar un paso más, atacar de cualquier manera. Hoy, independientemente de lo que se está hablando fuera de nuestras fronteras, Partido Popular y Partido Socialista se van a unir porque el Partido Popular quiere contar con el apoyo del Partido Socialista en una serie de medidas que en principio fueron rechazadas por toda la izquierda europea y que ahora, en fin, no parece que ya hay algunas que se van asimilando porque la situación es la que es. Yo no sé si esas medidas, Jaime, van a ser muy parecidas a las que se están tomando en Francia. Yo no me imagino aquí algunas de las cosas que se están haciendo en Francia en este momento. Yo no me imagino, por ejemplo, a 10.000... ¿Tú te imaginas 10.000 militares patrullando nuestras calles?
Yo sí me lo imagino, pero es que a mí no me preocupa ver a 10.000 militares patrullando por las calles. Yo salgo a las calles y me encuentro en la situación en la que estamos con 10.000 militares patrullando y yo me siento más tranquilo. A mí lo que pasa es que parece que hemos entrado en un debate bastante tonto, bastante pueril, que parece que la libertad y la seguridad son conceptos incompatibles. Y no son incompatibles. En estas situaciones son absolutamente complementarios. Aquí la pregunta es, oiga, ¿se puede ser libre sin seguridad? Pues yo tengo la sensación de que no. ¿Sí? Yo puedo tener una libertad formal, pero si luego no la puedo ejercer, porque evidentemente corre peligro mi vida, esa seguridad impide, esa falta de seguridad impide una verdadera libertad. Por tanto, a mí me parece que estamos en un debate de vuelo corto, muy corto, que es el clásico debate que durante mucho tiempo ha promovido la izquierda. Ni un paso atrás en la defensa de la libertad. Oiga, en un Estado de Derecho, en una democracia, cuando pasa lo que pasa, la democracia no corre en peligro, no corre ningún peligro porque se extremen las medidas de seguridad. Controles en los aeropuertos, controles en los pasajes. Pues yo, sinceramente, si mañana me tengo que ir, por ejemplo, a Australia, pues yo prefiero que haya controles en el pasaje. Y cuanto más controles en el pasaje, mejor. Mejor. Pues es que me parece que es un debate muy, muy tonto. Pero bueno, Dios quiera que como consecuencia de la enseñanza de París, algunos progresistas de salón se den cuenta de que aquí no está en peligro la libertad. En una democracia no está en peligro la libertad. Lo que tiene de peligro en estos momentos la democracia es, pues porque efectivamente hay gente que tiene una concepción de la vida que lo que pretende es darnos en toda la línea de flotación. Y frente a esos fanáticos que lo que pretenden es llevarse por delante nuestra democracia, pues seguridad. Pues claro que sí, seguridad. Y cuanta más, mejor.
Sí, pero yo en mi opinión, nadie pone en duda el núcleo central de tu argumento, Jaime. O sea, es evidente que sin seguridad no hay libertad. El tema está en lograr el equilibrio, la temperatura perfecta para que esta lucha contra el terror, contra la barbarie y la sinrazón, no suponga un menoscabo en derechos fundamentales, porque al final si lo que hacemos es...
Ponme un ejemplo.
Siempre que nos atacan.
Ponme un ejemplo, un menoscabo fundamental de un derecho. Derecho. Ponme un ejemplo. Ver, Jaime, pero que a mí me gusta... Jaime, ponme un ejemplo.
Que todavía no se han tomado medidas.
No, pero por imagínate, digo, ¿qué sería para ti un menoscabo?
Te puedo poner un ejemplo porque todavía no se han tomado medidas.
Pero ponme un ejemplo, hombre.
Que se están anunciando algunas que veremos a ver si tienen un encaje. Un
pero
encaje
que me digas una de esas, a ver.
Un encaje constitucional, por ejemplo, que sea un delito visitar páginas web. Yo, eso, a mí me chirría, que eso sea un delito. Si luego no vas a cometer ningún acto delictivo. Entonces, es solo un ejemplo. Vamos a ver qué medidas se ponen sobre la mesa. Ahora, despachar este asunto tan complicado, tan grave, con un vamos a controlar Internet y Schengen, a mí eso sí que me parece pueril. Vamos a estudiarlo y vamos a ver qué acuerdos se pueden lograr. Como bien decía Eli, hoy va a haber una reunión. El ministro de Justicia y el ministro de Interior se reúnen con el portavoz del PSOE en el Congreso. Y Antonio Hernando, el portavoz del PSOE en el Congreso, ayer dijo que estarían dispuestos a estudiar y analizar medidas que supongan restricciones de...
El problema es que no sé si tenemos mucho tiempo para estudiar y analizar. Quiero decir que estas cosas que normalmente se suelen eternizar... Oiga, y ahora hacemos, una vez que se proponen, ahora creamos una comisión de estudio que piense...
Si es que además yo creo que tú estás llevando el debate a un terreno bastante interesado. Vamos a ver, sobre las páginas en Internet. No va a ser delito bajarse información Porque naturalmente los cuerpos y fuerzas de seguridad, los técnicos, los expertos en la materia, necesitan meterse en esas páginas de internet para saber por dónde tira el enemigo. Ahora bien, sí. Ahora bien, si resulta que la policía pilla a un tío que todos los días está en contacto con esas páginas web, que hay un intercambio de información, y si me apuras, lleva chilaba, pues concho, verde y con asas.
Jaime, pues de verdad, a mí que lleve chilaba no es delito de nada.
No, pero no, claro que no es delito de nada, digo de más a más. Faltaría más, no es delito de nada. Pero
a ver, un momento, José Manuel Pazo, que todavía no ha hablado.
Vamos a ver, tú le pedías ejemplos a Daniel. A ver, uno en perspectiva, desde hace 10 años o 20 para acá, como ciudadano, uno tiene la percepción de que el poder, me da igual quién sea el que maneja el poder, cada vez nos tiene más controlados en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde el ámbito, ya no digo de los impuestos, que ahí ya se produce un control ya que es una cosa que ya raya lo Orwell, ¿no? Pero ya, las cámaras en las calles, el control que hay en cada movimiento que tú haces como ciudadano. Entonces, yo no estoy en contra de que haya más seguridad, claro que no.
Yo tampoco.
Yo tengo la preocupación, como desconfiado siempre, como tengo que ser como ciudadano, siempre desconfiado del poder, es que en algún momento el uso de esa información puede ser un uso que no es el uso de la seguridad del beneficio común, sino en el beneficio privado. Y hablamos, hemos visto en algunos casos, pues oye, ahí tenemos el País Vasco. Yo, desde luego, como ciudadano y contribuyente, por ejemplo, en Guipúzcoa, pues no estaría muy encantado de que la Hacienda Pública, la Diputación Foral Guipuzcoana, tuviese toda la información sobre mí, y la tiene. Y ha habido muchos años en el País Vasco donde las empresas preferían pagar una multa por no presentar sus cuentas al registro mercantil. Eso, y los que nos dedicamos a estas cosas íbamos al registro y no había cuentas. Eso no había manera de... Quiero decir, es un mal uso de la información. Entonces yo no tengo tanto problema con la información como con el uso que se puede hacer de esa información. Y te digo sinceramente, como ciudadano, partidos de la extrema izquierda, tipo Podemos, que me da igual, por el uso de la información que puedan hacer de esa mía, me preocupa.
Bueno, hombre, a mí de Podemos me preocupa todo. No solamente que puedan hacer el uso de la información, pero claro, estamos pensando en un sistema democrático. Y Podemos, si al final llega a gobernar, sería un partido elegido democráticamente en las urnas. Porque claro, si llegamos al absurdo de decir, es que yo me fío de algunos de los que gobiernan, pero de los que no, de los que pueden gobernar, de esos no me fío. Entonces cerramos
pero
el
que
chiringuito
el mundo...
democrático
escucha,
y nos vamos. Entre otras cosas, te tengo que decir, en esto somos muy cándidos. Porque nos espían por todos lados.
Absolutamente. Pues sí, ese es mi
por
denuncia,
todos lados.
Pero si ya estamos muy controlados. Muy controlados.
Vamos a ver.
Con el teléfono móvil.
Más seguridad aquí,
pero yo
ejemplo.
Creo que aquí somos muy papanatas. ¿Por qué?
No lo saben.
Porque
todo.
Vamos a ver. Todas estas polémicas están muy bien para alimentar las tertulias. Pero las instituciones del Estado, se dedican, además, de manera muy clara, a espiarnos. Y a decir que eso eso de espiar es pecado. ¿Cómo vamos a espiar? Claro, porque
mentirosos,
las cosas
canallas.
Porque en las democracias las cosas, fíjate lo que voy a decir, se hacen pero no se dicen. Y además uno se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo podemos escuchar a nadie? Pero señores, si nos tienen escuchados por todos lados. Pero a mí me parece que eso es rebajar el debate y relativizar el debate. Aquí se pueden hacer muchas cosas. Tú decías, es que lo de Schengen no conduce a nada. Es que lo de controlar las redes sociales
porque
no conduce
un ejemplo,
a nada. Hombre,
Jaime,
claro.
Jaime,
no
es que,
conduce
es que lo
a
que
nada.
Ha pasado en París eran terroristas de París, nacidos en París, y que por mucho que cierre Schengen, no vas a evitar
pero
que esa
claro,
gente es de París,
eso,
que es francesa.
Porque todo eso tienes que complementarlo con otro tipo de medidas. Y una de las medidas que demanda el sentido común es que aquí no hay que estar pensando en vamos a analizar las raíces del problema. No. Aquí vamos a cortar de raíz el problema. No vamos a analizar la raíz del problema. Es un debate completamente al contrario. Vamos a ver. Aquí lo que está ocurriendo es que hay zonas del mundo tomadas por Estado Islámico. Mira, Libia, Irak y Siria. Ahí hay que pasar a la ofensiva. Porque ponerse de canto, entrar en una suerte de resistencia... Como decía el otro día Liberación, vamos a resistir. No, oiga, señores editorialistas de Liberación, no hay que resistir. Hay que dar un paso al frente y poner las botas sobre el terreno. Porque a Estado Islámico no se le combate desde el aire. Porque mientras tú estás bombardeando posiciones de Libia o de Irak o de Siria, donde presuntamente está Estado Islámico está entrando en las viviendas de los musulmanes moderados y pacíficos y se los está pasando a cuchillo. Por tanto, o bajamos del cielo, de las musas al teatro, y entendemos que para ganarle al terrorismo hay que combatir, fíjate cómo te voy a decir, cuerpo a cuerpo, o no hay nada que hacer. Sí, y luego adoptamos las medidas de Schengen, las redes sociales y todo lo que quieras.
Pero estás mezclando conceptos.
En el corto, en el medio, en el largo plazo.
Pues en el corto hay que hacer eso.
Vale, pero en el largo no, con eso no, porque tú...
Hombre, en el largo espero evitar...
Un tipo de terrorista lo sustituyes por otros y ya se ve. Quiere decir que son chavales, son gente que viene de ser pequeños traficantes de droga. Y detrás de eso hay otros más. No, pero es...
Pequeños traficantes de droga, no.
Se nutren de ahí. Quiere decir que luego los llevan a donde los tengan que llevar. ¿Dónde está la esencia de todo esto? El mundo occidental tiene en esa situación un poco, en fin, es una falsa relación. Porque ¿qué pasa con la relación con regímenes que son claramente financiadores de todo este tipo de manifestaciones, llamémosle como queramos, terroristas, ideológicas? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, pues ahí hay un petróleo que hay toda una serie de, en fin, de...
Sí, y hay países que estaban en París manifestándose también, ¿eh? Que estaban en París. Pues algunos estaban en París.
Yo desde luego del brazo de alguno de esos no iría, bueno, a una manifestación.
Yo lo que quería comentar es que creo que Jaime ha mezclado dos planos distintos. Estamos hablando de derechos, de medidas que se pueden adoptar desde la política, y otra cosa es el combate, que tiene su plano, que hay una alianza internacional contra el terror, acuérdate, que funciona, pues como funciona, si seguramente sea mejorable y seguramente haya que hacer otras cosas. Pero ahora estamos hablando del plano político, de los derechos. Y yo creo que, a ver, podemos empezar por poner más medios. Porque claro, aquí, y también en el ámbito doméstico, siempre se dice, no, es que necesitamos una justicia más rápida, pero no escucho nunca a nadie de esos que dicen que necesitamos una justicia más rápida decir, y para ello vamos a dotar de más medios. No, son todos recortes para que la justicia no sea rápida. Nosotros aquí, por ejemplo, nos hemos cargado, hemos limitado muchísimo la justicia universal para contentar a China y que nos comprara deuda pública. Y el otro día salió una noticia que no podíamos perseguir a un yihadista, a un presunto yihadista, porque hemos cercenado la justicia universal. Entonces, vamos a empezar por las cosas sensatas y que tenemos a mano. Si yo no te digo que en el ámbito...
Eso de la justicia universal es algo que solamente pasa en España y que es una chorrada supina. Vale. Vamos a ver. Si a mí me parece que el régimen de Pekín puede ser muy poco democrático, pero desde luego ningún juez de la Audiencia Nacional va a conseguir que ningún dirigente chino pase por la Audiencia Nacional para acusarle de crímenes de la humanidad, porque es que te hacen un corte de mangas. Entonces, vamos a ser pragmáticos. Lo de la justicia universal no vale absolutamente para nada, y es un foco de problemas.
Por eso se excarcelaron a tantos narcos, ¿no? A 40 y tantos narcos, ¿no? Que estaban enjuiciados, que estaban condenados. Aquí aquí cambiamos la legislación para que China nos comprara deuda.
Pero vamos a ver.
Tal cual.
Pero vamos a ver. Mira, estamos hablando de España, ¿no? Sí. ¿Tú te crees que España es el guardián del mundo?
Que yo no digo que sea.
Un día se va a levantar por la mañana un juez de la Audiencia Nacional y va a decir: me voy a cargar al sátrapa que está en China.
No.
Y entonces van a temblar los cimientos de China. El chino se despelota de la decisión que tome el juez correspondiente de la Audiencia Nacional. España, que eso es una chorrada.
España es la puerta de entrada de la droga europea. ¿Tú crees que ya no vamos a poder perseguir barcos cuando estén en aguas internacionales porque eso, nos hemos cargado la legislación?
Pero bueno, no a través de la ley de justicia universal, sino de complementos y de intercambio de información y de colaboración entre países. No a través de la decisión de un juez de la Audiencia Nacional.
Dejemos un momento el tráfico de drogas y la justicia universal para centrarnos un poco, para bajar, como decía Jaime, de las musas al teatro.
Claro.
Vamos a bajar a pie de tierra. Entre esas medidas que se supone que quieren consensuar Partido Popular y Partido Socialista, hay algunas que ya están descartadas de antemano. El Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, ayer descartaba, o por lo menos no es que haya que hacer porque sí lo que diga el Consejo General del Poder Judicial en esta materia, porque es simplemente orientativa. Pero ayer ya decía que una de las propuestas que ha hecho el Partido Popular dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, que precisamente la ponía sobre la mesa para casos urgentes de delitos contra menores y terrorismo, que era el de los pinchazos telefónicos o la interceptación de comunicaciones a los sospechosos cuando se supone que hay un asunto muy urgente sin autorización judicial. El Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho que esto no es constitucional, que hay que preservar los derechos constitucionales de los delincuentes, que también los tienen. En fin, a veces son esos derechos que ellos utilizan tan sabiamente para justificar o para minimizar los efectos que pueden tener o las consecuencias que pueden traerles el hecho de haber mandado los derechos constitucionales de los demás a freír churros. Pero ahí están, ¿no? O sea, que por de pronto, en ese sentido, no se va a dar un paso adelante. Cosa que, por otro lado, no sé cómo lo veis, pinchar los teléfonos de unos señores que están a punto, se supone, porque siempre se ha recalcado la palabra urgente, que están a punto de cometer un atentado, o a los que se les pille en flagranti cometiendo un delito contra menores, no sé cómo lo veis.
Bueno, a mí, en este caso concreto, y hablando un poco así en la generalidad, me recuerda un poco al tema de la patada en la puerta de Corcuera, ¿no?
Que es la que sigue vigente todavía,
¿no es cierto? Minori,
bueno, bueno, pero eso al final...
Casi, sigue.
Sí, pero, sí. Y luego, claro, es que yo creo que la intervención de un juez y que sea el juez quien autorice este tipo de actuaciones, a mí me parece bien, es que me da seguridad. Dejarlo al arbitrio de no sé qué autoridades políticas o policiales, seguramente acierten... casi siempre, pero a mí me da más seguridad que eso siga siendo por orden de un juez.
Bueno, el terrorismo, por cierto, yihadista, es este nuevo terrorismo que tenemos ahora y que es una amenaza muy seria. Ayer se hablaba de que el temor ahora está en esos 1.500 radicales marroquíes que se han ido a luchar con el Estado Islámico y que seguramente van a retornar a Marruecos, y tenemos a Ceuta y a Melilla a la vuelta de la esquina, pero... Atención, como Spain is different, España es suya, también tenemos nuestro terrorismo doméstico, que lo teníamos bastante capi disminuido en los últimos tiempos, pero que, hombre, ahora enseña la patita, o por lo menos la ha enseñado el presidente de Sortu, que ayer estaba muy enfadado por esta operación policial contra los abogados de ETA por un delito fiscal, y salió tan ricamente el señor con dos bemoles en una rueda de prensa a decir... que había llegado la hora de darle jaque mate a la Guardia Civil. Yo me imagino o quiero pensar que en estos momentos la Fiscalía está ultimando la denuncia contra este señor por la apología de terrorismo.
Yo creo que imaginas,
digo
demasiado,
yo,
imaginas,
pero,
demasiado.
Sí, a mí también me da la sensación a veces, pero oye, por imaginar que no quede, ¿no?
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema de fondo es que aquí los abogados de ETA, aparte, naturalmente, de prestar asistencia letrada, que eso es absolutamente legítimo, a los presos, eran unos chorizos, porque se estaban llevando el dinero, porque no pagaban el fisco. ¿Cuál era el procedimiento? Pues mira, por ejemplo, había la manifestación última a favor de los presos de ETA que se ha celebrado el pasado sábado en Bilbao. Allí pasan el cepillo. Es decir, que van por las calles y la gente saca unos euros, lo meten en una cesta y luego, claro, el dinero, ese dinero, pues como todos los dineros, pues está sujeto a pagos a Hacienda, a pagos fiscales. Resulta que lo que ha encontrado la Guardia Civil es, en el sindicato LAB de Bilbao, la recaudación de la manifestación del pasado sábado. ¿Cuál era el procedimiento que seguía esta gente? Pues las plataformas estas de apoyo a los presos, en este caso Herrirá, le soltaba la tela a los abogados, y los abogados abrían cuentas corrientes, un entramado de cuentas corrientes, que lo que pretendían es, pues naturalmente, pasarse a la pídola al fisco. Y el fisco les ha pillado. Digamos que aquí no estamos hablando de un problema de terrorismo puro y duro, que podría estar hablando tres días, ¿eh?
Sí, sí.
Que
sí.
Podría estar hablando tres días.
En la acusación, hay una parte del delito que les acusa de pertenencia a banda armada.
Bueno, claro.
Por el hecho
claro,
porque vamos a ver, los controlar el grado de compromiso de los presos con la...
Claro, hombre, los abogados que son el cordón umbilical entre la jefatura de la banda y los presos. Y lo que se trata es de mantener prietas las filas. Pero ese delito, siendo el más importante de todos, que es el de colaboración con banda armada, bueno, evidentemente tiene una importancia, pero de lo que se está hablando es de que esta gente estaba manejando recursos que no pasaban los controles elementales del fisco. Por tanto, bien detenidos están. Por cierto, le quiero mandar un mensajito al señor Pablo Iglesias, porque Podemos de Navarra apoyó el otro día la manifestación a favor de los presos que se celebró en Bilbao. ¿Qué tendrá que decir ahora Pablo Iglesias cuando sabe que esos que se manifestaban estaban naturalmente haciendo una demostración de corrupción prácticamente en directo? No me estoy metiendo en jeribeques de orden terrorista. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es que se estaba llevando crudo el dinero. Algo tendrá que decir Podemos.
No sé, pregúntaselo a ellos, pero yo como tú bien decías, en la manifestación pasan el cepillo. Bueno, el cepillo lo tienen permanentemente instalado en las ricotabernas de todos los bares que tienen en Euskadi. O sea, entras en cualquier bar y ves ahí la hucha para los presos, y además ahí normalmente al lado del grifo de la cerveza.
Y con un señor que te mira a ver si echas cadena, o no echas, bueno, claro.
Bueno, o sea, te quiero decir que a mí, si lo que hace, si además de todo lo que hacen, porque los abogados de ETA, que nos a mí me producen mucho rechazo, y a todos los que estamos en esta mesa seguro.
Tiene una peculiaridad los abogados de ETA, y es que mientras a cualquier delincuente le defiende un abogado que pasa por ahí, porque tiene todo delincuente tiene derecho a tener un abogado y los abogados tienen la obligación de defender, los abogados de ETA forman parte del entramado de ETA, es decir, son personas que simpatizan con lo que están defendiendo.
Sí, y además,
siempre.
Y además, o sea, técnica siempre. Y jurídicamente, y así lo reconocen, a mí me lo han reconocido jueces y fiscales de la Audiencia Nacional en persona, no son ningunos piernas, o sea, que uh-huh. técnicamente son bastante buenos.
Hombre, pero están especializados en eso, se dedican única y exclusivamente a eso.
Pero bueno, hombre, o sea, con lo que trincan podía hacer máster. Joder, bueno, están preparadísimos. No será por falta de dinero.
De todas maneras, sí.
Educación han tenido.
Sí, cuando señalabais lo de tratar de adelantarse a la comisión de un delito, y me recordaba Minority Report. Este fin de semana vi Los Intocables de Elliot Ness, como Al Capone también caía por el tema fiscal.
Sí.
Que estrangular el área económica a veces de organizaciones, no cabe duda de que tiene un impacto muy importante.
Ahí es donde hay que golpear. Y
oye,
está muy...
por cierto, ya que hablamos de los presos de ETA, que son los que han sacado a un montón de gente a la calle este fin de semana en Bilbao, ahora se plantea también qué hacer con los presos yihadistas. Hay pocos en relación a los que se detienen. Hoy no sé qué periódico es el que da la cifra de que solamente 1 de cada 10 detenidos normalmente por yihadismo en este país acaba en la cárcel, pero sí es cierto que hay por lo menos 400 presos relacionados con el yihadismo en nuestras cárceles. Perdón, ayer ya lo planteábamos en la tertulia, porque hay quien dice, oiga, lo que hay que hacer con estos señores es aislarlos para que no hagan proselitismo, porque las cárceles son uno de los lugares de captación de estos señores. Y hay quien dice, oiga, no, lo que hay que hacer es dispersarlos, para que no estén todos juntos, porque como estén todos juntos, se hacen fuertes y ahí forman una célula dentro de la propia cárcel. Claro, todo tiene sus pros y sus contras. Si los dispersas, dan clases y captan. Si los tienes a todos juntos, hacen fuerza. En fin, yo no sé cuál de los dos.
Pues
parece que el gobierno se va a decantar sobre todo por aislarlos, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que cualquier medida que sea eficaz en el sentido de que no se agrupen entre ellos dentro de las prisiones, bien por la vía de la dispersión o bien por meterlos en la misma cárcel pero estar en módulos completamente distintos, no es que sea razonable, es que me parece que es lo único que cabe hacer. Claro, es de cajón. Por tanto, todo lo que haya que hacer dentro del Estado de Derecho para evitar que esta gente, dentro de las prisiones, tenga contactos entre sí, no es que sea razonable, es que es absolutamente necesario.
Lo que pasa es que hay distintos ámbitos. No es lo mismo ese pequeño traficante que un líder. Entonces, seguramente tendrás que aplicar medidas diferentes según a qué tipo de delincuencia terrorista te dirijas. Seguramente hay ámbitos donde puedes aspirar a reconvertir y que ese chaval de 22 años pues no se acabe convirtiendo en un terrorista, sino que seas capaz de recuperarlo. Pues yo creo que la sociedad occidental o la sociedad tiene capacidades y tiene medios para poder recuperar y reinsertar este tipo. Y sin embargo, no puedes aspirar a hacer algo de ese tipo con gente pues que son los realmente los líderes y los ideólogos. A eso sí que seguramente yo le aplicaría medidas de concentración para tenerlos lo más aislados posibles, puestos a tener que elegir, ¿no?
Bueno, de terrorismo yihadista vamos a tener que seguir hablando durante mucho tiempo. Vamos a cambiar de tema porque son ya las 9:05 minutos de la mañana. Vamos a la política pura y dura. El Partido Popular ha tranquilizado a los suyos, ya saben, con esas encuestas internas que ayer llamaban bastante la atención. Pues son encuestas que se supone que no están manipuladas porque es para uso interno de un partido. Es absurdo que ellos mismos se engañen. Pero, en fin, ahí están esos sondeos. Dani me mira con una cara. Que dicen que el Partido Popular a fecha de hoy volvería a ser el partido más votado. Lo de gobernar luego ya es otra cuestión. Pero a día de hoy volvería a ganar las elecciones. Y hay otra cosa muy llamativa. Y es que el propio Partido Popular reconoce que la segunda fuerza política en estos momentos en intención de voto es Podemos, que esto no lo había reconocido hasta ahora, cosa que deja en un lugar fatal al Partido Socialista de Pedro Sánchez, que por cierto hoy está en Washington, que ha ido a explicar su programa económico, no sé a quién, quiero decir, ha ido a Washington a explicar un programa económico Dani, ¿tú sabes algo de esto? A los españoles de Washington, con a Obama... Sí.
Con el FMI, con el Banco Interamericano y con una comisión económica que hay en la Casa Blanca.
Sí, que están interesadísimos en el programa económico de Pedro Sánchez. Pero bueno, primera cuestión, Partido Popular. ¿Creéis que el Partido Popular puede estar tranquilo a fecha de hoy con esas encuestas internas?
Yo creo que el Partido Popular no puede estar tranquilo de nada. Es verdad que evidentemente yo creo, y sé, y me consta, que tienen encuestas que ponen de manifiesto que frente a otras encuestas, cuya muestra es bastante más estrecha que la que tiene el Partido Popular, siguen siendo la primera fuerza. Sí. Y que esas encuestas que tiene el Partido Popular, que insisto, su muestra, el número de gente a la que le preguntas, es bastante más amplia que la que han salido, por ejemplo, el otro día en el diario El País, sí, una encuesta que hizo el otro día Telecinco, pone de manifiesto que están todavía en cabeza. Falta mucho, ¿no? Pero yo creo que evidentemente la intención y la estrategia del Partido Popular va en dos frentes. Una, que poco a poco la recuperación económica en clave macroeconómica, grandes cifras, vaya bajando, vaya goteando hacia el bolsillo, hacia el bolsillo del contribuyente, y cambiar la percepción que hay de la economía, que todavía es una percepción que dibuja un paisaje muy complicado. Y por otro, que es por donde más están en estos momentos, es un plan de choque para recuperar al votante perdido. Y ese plan de choque para recuperar al votante perdido consiste en no solo hablar de economía, sino poner en valor, digamos, cuestiones que afectan al ADN del partido y que los militantes más tradicionales y más fetén del Partido Popular le reprochan al partido que no ha sabido defender. Bueno, hay que combinar esas dos cosas, ¿eh? Si el Partido Popular piensa que al final los votantes tradicionales del Partido Popular, ante el miedo a que venga el señor de la coleta, van a votar al Partido Popular sí o sí, yo creo que se equivocan. Se equivocan.
Yo, mira, Jaime, la verdad, estoy de acuerdo con este análisis que haces.
Es una novedad.
¿Qué te pasa?
Pues no lo sé.
¿Qué te has tomado?
Pero no, ¿qué te has tomado tú? Porque creo
que ya he hablado primero.
Ya, bueno. Pero que sí es verdad que este análisis es así. O sea, yo creo que se ha visto muy clara, ¿no?, la estrategia. O sea, en cuanto ha empezado el año, el Partido Popular y los miembros del gobierno se han lanzado a vender sus mensajes, como otros partidos. Pero claro, el problema está en que, como bien decía Jaime, estos mensajes tan optimistas no son percibidos así por la mayoría de la gente, que todavía tiene muchos problemas económicos, problemas para encontrar trabajo, problemas para pagar el colegio de los niños, los comedores, en fin, una serie de problemas del día a día que son muy importantes, y eso todavía la gente no percibe la mejora en los grandes cuadros de la macroeconomía, ¿no? Y también estoy de acuerdo con lo que dices de que se intenta hacer un guiño al votante tradicional del Partido Popular, en el sentido de que, por ejemplo, ayer se nombró de portavoz de la campaña a Pablo Casado, que es un político joven, muy muy ligado a Aznar, y se conoció el mismo día que supimos que también Rajoy ha llamado a Aznar para que vuelva un poco y les echo una mano. Yo creo que eso son guiños para efectivamente recuperar ese voto tradicional, toda vez que se ha dejado de lado la reforma de la ley del aborto, que se dijo que se iba a modificar, y otra serie de cosas, por ejemplo, las excarcelaciones de Etarras, que aunque dependen de un tribunal y de un juez, algunas, porque Bolinaga depende de una decisión administrativa, pues ha hecho daño, además de la situación económica, son cosas relativas a la política que al Partido Popular le ha hecho daño y le sigue haciendo daño.
Lo que pasa es que Cospedal ayer inaugura un nuevo periodo para saber hablar, yo creo que de un modo más inteligente de economía, dentro de cómo habla Cospedal. En fin, a veces no es fácil de entender. Pero ella hace un balance en cuanto a...
Totalmente de acuerdo.
Tengo que decirlo. A veces no es fácil.
No.
La cuestión cuál es, que no puedes estar permanentemente haciendo referencia a dónde veníamos y dónde estamos. Eli se está muriendo de la risa. No puedo decir.
Me encanta.
La cuestión es que ahora tienen que hablar de economía, pero con una clave diferente. Entonces se trata de mirar al futuro. Déjame, cuando hace referencia a que la gente no percibe el cuadro macroeconómico, obviamente no todo el mundo, pero las ventas de viviendas empiezan a recuperar, las ventas minoristas recuperan, la gente decía en esta encuesta del País de este fin de semana que ya un 64% de los ciudadanos ve el año con optimismo. Claro, esto son opiniones de gente, ya no es solo el cuadro macroeconómico, que la balanza corriente haya mejorado, sino que ya empieza a caer un poco como duchas sobre la ciudadanía. Y el mensaje de no hablar solo de dónde estábamos y dónde estamos, sino de dónde estamos y a dónde podemos llegar, yo creo que es un mensaje lícito que el Partido Popular va a utilizar, y me parece una forma inteligente de hacer, en clave económica, campaña política. Y yo creo que un poco ahí estará en la frontera a ver hasta dónde es capaz de llegar el Partido Popular para no recuperar aquellos viejos dogmas del Doberman, en fin,
pero tanto fíjate, de la izquierda a la derecha. Como José Manuel, lo que decía Jaime es cierto, la economía está muy bien, pero ¿cómo solucionas tú de aquí a las generales el tema de lo de la ley del aborto, o cómo solucionas la política antiterrorista, que no es exactamente la que había prometido el Partido Popular? Es decir, que la economía está muy bien y la gente, a medida que le vaya entrando dinero en el bolsillo, o que no se lo vayan sacando por lo menos, pues a lo mejor va aminorando. Pero a mí me da la sensación, yo estoy un poco con Jaime, que esa sensación de cabreo que tienen los votantes, algunos votantes del Partido Popular, eso no se... No se cambia por dinero en el bolsillo, ¿eh?
Estoy de acuerdo que, desde luego, no todo es economía, porque es verdad que nada más llegar al poder el partido... O sea, creo que lo comentábamos ayer, hay un contrato al final con los electores cuando tú llegas con un programa electoral. Y el Partido Popular se lo guardó inmediatamente, sobre todo en el ámbito económico, precisamente, nada más llegar al poder. Con lo cual, desde ese punto de vista, pues lo que causó fue una frustración importante. ¿Dónde está la reforma de la administración que tanto se habló? La concentración de municipios, el hacer desaparecer determinados organismos. Es decir, que hay mucho que no se ha hecho.
Sí.
Es decir, la gran pregunta que tiene que hacerse un elector del Partido Popular es decir, ¿se ha desaprovechado una circunstancia histórica para reordenar un poco con este nivel de poder por parte del Partido Popular, para reordenar un poco aquellas cosas que ellos mismos denunciaban y que en general los ciudadanos percibimos que no funcionaba? No se ha hecho. Y esto yo creo que es algo que el Partido Popular necesariamente, igual que lo que comentaba él, tendrá que pagar en las urnas.
No, y además de esto que tú dices, por ejemplo, este sábado en Madrid hay convocado una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es contra el gobierno de Rajoy, que tradicionalmente, contra el gobierno del Partido Popular, que es un partido que tradicionalmente siempre ha estado muy próxima a las víctimas y ya han querido vender eso, ¿no? Entonces, te quiero decir que yo creo que sí están en esos guiños, porque evidentemente tendrán sondeos, tendrán, como dijo ayer Cospedal, estudios demoscópicos muy amplios, con muestras muy amplias, pero que el Partido Popular tiene un problema de pérdida de voto es muy evidente. Yo no sé si en las encuestas que tiene sale en todas el primero, pero eso me extrañaría, porque todos los sondeos que hemos conocido, que han publicado diversos medios, es verdad que en algunos gana el Partido Popular, pero en otros gana el Partido Socialista y en otros gana Podemos.
Pero ahí no nos engañemos. Esos sondeos son de chichinabo comparado con los otros sondeos, con los sondeos oficiales. Es decir, el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas mantenía al Partido Popular primera fuerza. Porque cuando tú coges una muestra tan pequeña como la que cogen, por ejemplo, el diario El País el otro día, se puede dar la paradoja de que el mismo día, por ejemplo, en la encuesta del País se daba de bruces con una encuesta que había hecho horas antes Telecinco. Y el resultado era completamente distinto, completamente distinto. Uno daba primero a Podemos, el segundo, la del País, primero Podemos, segundo PSOE, tercero el Partido Popular, y la de Telecinco era todo lo contrario. Era PP, PSOE, Podemos. Bueno, pues no te aclaras. ¿Por qué? Pues porque la muestra es muy pequeña. Y porque en estas circunstancias hay mucho voto oculto. Y muy poco deseo por parte, por ejemplo, de los tradicionales militantes del Partido Popular de contarle la verdad al encuestador. Se está dando una circunstancia en la que el voto, eso te dicen todos los expertos en demoscopia, que el voto del Partido Popular es un voto que permanece ahí escondido, y que cuando tú le preguntas, ¿votaría usted al Partido Popular? Pues... O incluso le preguntas, ¿a qué votó usted en las anteriores elecciones? Y habiendo votado al Partido Popular, hay algunos que te dicen, pues yo voy a Podemos, cuando Podemos no se presentó a las anteriores elecciones. Es decir, que es muy complicado cocinar estos, el ingrediente del actual fenómeno demoscópico es muy complicado. Paradójicamente, montones de gente a lo que les preguntas te dicen que en las anteriores elecciones votaron a Podemos. Pero ¿cómo vamos a poder votar a Podemos si Podemos no participó en las elecciones?
Pero también hay otro elemento, que es que también ha hecho saltar las alarmas en los grandes partidos el hecho de que, por lo menos en las encuestas, sean de la muestra que sea, y sea lo representativo que sea, si es verdad que detectan que partidos como Podemos, ahora se ve la subida de Ciudadanos, son partidos que están despertando esa bolsa de votantes que nunca iba a votar, sí, que son un 18, un 20%, se calcula, ¿no? Y eso es lo que no saben medir todavía, no saben cómo traducirlo en los resultados finales, ¿no?
Quien tiene ahí un reto importante es precisamente el Partido Socialista, porque no cabe duda
que lo podemos llegar,
Muy evidente.
Los expertos en temas electorales del Partido Socialista seguro que tienen una buena teoría.
No, a mí, gráficamente el otro día un alto responsable de una empresa demoscopia, de las demás postín de España, me dibujaba metafóricamente el dibujo de la intención del voto del Partido Socialista. Y me decía, mira, Jaime, es como una pluma. Tú la tiras desde arriba y no cae de cuajo. La pluma va haciendo así, se va tambaleando de un poquito de un lado a otro, muy lentamente, pero va inexorablemente camino del suelo. Ahí sí que tienen un problema. Y yo creo que es un problema que no solo del Partido Socialista. A mí no me gustaría para nada, pero para nada, que en mi país viviéramos un escenario como el que está viviendo ya Grecia, donde el Partido Socialista ha quedado prácticamente reducido a la nada, va a ser prácticamente extraparlamentario, y los dos grandes partidos van a ser una derecha moderada, como la que representa Nueva Democracia, y eso que llaman Syriza, que es, bueno, que es puro populismo. A mí eso no me gusta, y no me gustaría que el dibujo, el retrato de Grecia encontrara su reflejo en el escenario político español. A mí no. Yo quiero un Partido Socialista que esté ahí.
Aquí el Partido Socialista tiene un problema muy serio y empieza, por ejemplo, en Cataluña. El Partido Socialista tradicionalmente se dice que gana elecciones cuando tiene buenos resultados en Andalucía, claramente, y en Cataluña. Por ejemplo, en las últimas elecciones con Zapatero, el PSOE sacó 25 diputados en Cataluña. ¿Qué pasa? Que ahora en Cataluña, e incluso en el País Vasco, puede llegar a ser una fuerza irrelevante, igual que el PP, ¿eh? Las dos pueden llegar a ser fuerzas irrelevantes. Y así, es verdad que vamos a tener un panorama político muy, muy, muy fragmentado y complicado de gestionar.
Pero es curioso, porque hubo un momento en el que parecía un poco, el tema de Pedro Sánchez parecía un poco como seguir un poco el modelo de Bucuro con Zapatero. Pero claro, el entorno económico y el entorno político es tan diferente que yo creo que, primero, no hay una sensación de respaldo 100% al líder. Lo diga la presidenta andaluza o no lo diga. Quiero decir, la percepción que tenemos los ciudadanos es de que no existe ese apoyo incondicional. Que en la creación de un líder yo creo que es más que necesario, un líder en las circunstancias en las que estamos. Y luego yo creo que Pedro Sánchez es una persona que está preparada, que efectivamente, pues oye, tiene un reto muy complicado por delante y quizá ha llegado en una situación que desde el punto de vista económico pues no le permite aportar un margen, y eso que él se supone que economía debe saber.
El doctor,
y además, bueno, pues está en una situación que desde el punto de vista pues de surgir este nuevo producto electoral, vamos a llamarle así, porque no sé ni siquiera si es un planteamiento muy serio, pues claro, es un momento para él complicado, con lo cual ha dificultado mucho la cristalización de un líder y todo en un nuevo, porque todas las caras que ves del Partido Socialista ahora en los medios de comunicación no estaban hace apenas nada. Por lo tanto, uno tiene la percepción de algo nuevo, pero algo que no acaba de cuajar.
Bueno, terrorismo, mapa electoral, en fin, un montón de cuestiones que hoy son actualidad en este martes 13 de enero y que vamos, además, a analizar, aparte de con los tertulianos, con nuestro invitado de hoy. Hablamos con él en un minuto. Se trata del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Porfa, uno pequeñito.
Que no.
Si no se va a ver.
Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero, pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años.
¿Y un timón?
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros. Paga hasta en 6 meses. Y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Don Cayo Lara, muy buenos días.
Buenos días.
Dichosos los ojos, que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos.
Lo mismo le pasa a los míos.
Está usted estupendo, por cierto. Está como bueno, así, como le veo, no le te veo creas, en buen estado.
No te creas,
incluso más, más delgado después de las navidades.
Te puedo decir que está uno más estupendo cuando tiene menos años.
Bueno, no hablemos de años, que esto parece que últimamente se ha convertido en una maldición, esto en política de tener años.
No.
Cuando no tiene ningún sentido, ¿no?
Yo sigo siendo, como decía Saramago, el nieto de mis abuelos.
Bueno, pues ahí estamos con el nieto de mis abuelos. Vamos a charlar un ratito. Estábamos inmersos hace un momento en el mismo debate en el que está inmersa en estos momentos la sociedad sobre cómo frenar el terrorismo yihadista. Y aquí hay quien opina de todo, señor Lara. Hay quien dice que lo que hay que hacer es actuar sobre el terreno, mandando tropas a los países que albergan a estos terroristas. Hay quien cree que las medidas debemos tomarlas aquí, sacrificando, bueno, pues algo de comodidad por seguridad. Y hay quien piensa que tenemos que seguir por el camino de la alianza de civilizaciones abriendo fronteras. ¿Usted qué opina?
Yo creo que yo tengo otra opinión, además de todas esas, ¿no? Y es una opinión de más, si queréis, más calado, ¿no? El problema es que habría que hacer una revisión histórica, y hay que hacerla siempre, eso es bueno hacerlas, pero especialmente de por qué los Estados Unidos han colaborado en cargarse en regímenes laicos en Oriente Medio. Y empiezo a hablar desde Afganistán, continúo por Irak, sigo por Siria, y donde también Europa, una parte de Europa, también ha intervenido en apoyar a grupos, que hoy resulta que de esos grupos que apoyaron ayer para derrocar a determinados gobiernos, es de donde han surgido y están precisamente el integrismo más fundamentalista, más violento, y donde ha salido también la nueva figura que se conoce como el Estado Islámico, pero visto desde la perspectiva no de la religión, sino de la perspectiva de los grupos que quieren, de alguna manera, imponer sus creencias por la vía del terror y los asesinatos. Entonces son el monstruo de Frankenstein que han creado determinados poderes, que es donde está el origen del problema desde mi punto de vista. Y esa es la auténtica revisión que hay que hacer. Y después, en lo demás, pues la alianza de civilizaciones es una necesidad absoluta, porque millones y millones de islamistas y de gente que tienen una religión determinada no son terroristas, ni mucho menos. Y además nosotros no hemos leído en ninguna parte, cuando te pones a leer los libros de la historia de las religiones, que las religiones inviten a que se asesine a la gente para defender su nombre, ¿no?
Yo he escuchado mucho estos días, señor Lara, yo supongo que usted también, que si esto de Francia hubiese ocurrido aquí en España, ustedes estarían pidiendo explicaciones al gobierno en vez de hacer piña como han hecho todos los partidos de la oposición en Francia.
No, porque yo he estado también nosotros hemos estado siempre frente al terrorismo, creo que lo hemos manifestado con una nitidez meridiana, empezando desde la transición democrática española. Creo que no habrá otra fuerza política que pueda haber estado tan como nosotros frente al terrorismo, pero no más que la fuerza política que yo modestamente represento, ¿no? Entonces no creo que hubiera habido un cambio de actitud. Nosotros el 11M lo tenemos ahí para desgracia de nuestra memoria histórica y sobre todo de las familias y los dramas que pasaron, y que también tuvo una relación directa con nuestra decisión que se tomó en un momento determinado de participar en Irak. Es que las cosas no pasan por casualidad. Y nosotros vamos a estar siempre frente a todos los terrorismos que se planteen, porque creemos en el Estado de Derecho de una manera sólida, profunda, y en los valores que se defendían el otro día en las calles francesas, que son los valores de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad.
¿Mayor control en los aeropuertos? ¿Ustedes estarían de acuerdo?
Yo cada vez que voy al aeropuerto y nos hacen que nos quitemos la correa y esas cosas, digo siempre que pasamos a la operación humillación, ¿no? Porque alguno he visto una escena de alguien que se le cayeron los pantalones y la verdad es que queda un poco ahí. Pero sí hay que tener seguridad, no cabe ninguna duda, porque te subes un avión, lo que te está jugando si hay alguna situación determinada, no es un accidente, es la vida, ¿no? Y tiene que haberlas, pero no se puede estar a golpe de que acontecimientos determinados automáticamente empezar a aumentar las medidas de control, de sobre todo de represión a las libertades. Me parece que se, por ahí no se combate el terrorismo. Yo creo que el terrorismo hay que combatirlo, yo creo que con el mayor secreto, sigilo y silencio posible, desde el punto de vista de los aparatos del Estado, en una política profunda de investigación, y sobre todo lo que hay que ir es a buscar las causas de por qué se produce. Uh-huh. Y mientras no se ataquen de una manera a fondo las causas que provocan el terrorismo, este terrorismo del que estamos hablando, pues evidentemente no se van a resolver. Y yo creo que hay una parte muy importante y que tiene que estar relacionada íntimamente con la vida de la gente, con la forma de vivir de la gente, es decir, con la desigualdad social, la desintegración social. Todo eso es caldo de cultivo para aquellos que vienen a, que buscan a chavales, que los incorporan después, les hacen un buen lavado de cerebro y los incorporan después a que puedan llegar un día y ponerse en unas bombas en la cintura y poder ir a asesinar a gente que no les ha hecho ningún daño, ni siquiera son unos enemigos directos de no sé qué uh-huh. cosa, ¿no?
Hay un pensamiento que es, en el fondo, fíjese, es muy, muy judeocristiano esto del sentimiento de culpa, de que Occidente es muy malo, entonces Occidente tiene la culpa de que estas cosas pasen fuera de Occidente. Usted señalaba a Estados Unidos también como culpable. ¿Sin Estados Unidos no tendríamos yihadismo? Eso es lo que me está diciendo.
Vamos
usted.
A ver, las armas de destrucción masiva por las que se derrocó teóricamente a un gobierno como el gobierno de Saddam Hussein fue la mayor mentira que yo he escuchado desde el punto de vista global, cuantitativa y cualitativamente a lo largo de mi historia, porque era mentira. No había ninguna arma de destrucción masiva. Allí había unos intereses bastardos, espurios, de un país que le interesaba en una serie de geoestratégicamente, pero sobre todo le interesaba petróleo y le interesaba de alguna manera el control de un país. Inventaron lo de las armas de destrucción masiva, ¿no? Y ahí está el resultado. Ahora simplemente hay que contrastar lo que era el Irak de entonces con el Irak de ahora. Ahí está, hay más violencia que había entonces y me imagino que estos consiguieron sus objetivos. Entonces lo que no podemos ir es a remolque de que en nombre de determinados intereses económicos, espurios, bastardos, de control geoestratégico, se estén sacrificando valores y principios de nuestras sociedades. Y yo creo que eso es lo que Estados Unidos tiene, no Estados Unidos como pueblo, tienen los uh-huh. gobiernos que gobiernan los estados. No hay que despistarnos, porque eso a veces cuando nos podemos despistar cuando hablamos de los pueblos o de los países. Los países hay políticas determinadas y los que las ejercen son los que tienen las responsabilidades de hacer actuaciones que no deberían haber hecho nunca.
Pero don Cayo, yo puedo compartir alguna de sus tesis, pero aquí estamos ante la pregunta que fue antes, el huevo o la gallina, y en este caso está muy claro que el terrorismo islámico, el que representaba a Al-Qaeda, fue anterior. Es decir, usted establece una relación causa-efecto. Lo que ha ocurrido forma parte de aquella equivocación que tuvo Estados Unidos, equivocación o estrategia o puro interés particular. En eso podemos estar de acuerdo. Pero las Torres Gemelas se produjeron, el atentado contra las Torres Gemelas se produjo cuando se produjo y había terrorismo islámico. Por tanto,
nosotros no vamos a justificar nunca lo de las Torres Gemelas ni ningún atentado terrorista.
Quiero decir que ya estaban ahí, ya había terrorismo islámico.
Sí, en 1979 también estaba ahí.
Claro.
Y en 1979, cuando los Estados Unidos se fueron a apoyar a los talibanes que también estaban allí en Afganistán,
claro,
y donde, por cierto, el famoso Bin Laden pues tenía relaciones personales incluso con las familias de Bush, me parece que también está ahí en la historia. Y también en 1979 se fueron a cargarse en un sistema que era laico. Y tener regímenes laicos en Oriente Medio y en países de esas culturas es un paso muy importante que hay que reconocer y valorar. Y cuando se ha ido a eso, y se fueron y se cargaron el apoyo que le estaba dando entonces la Unión Soviética al gobierno que le había pedido el gobierno de Afganistán, que fueran a un régimen laico, y fueron y apoyaron a los talibanes, y después vienen consecuencias. Entonces lo que no podemos es crear monstruos de Frankenstein. Y mi opinión sincera de este tema, y la opinión que tenemos colectivamente en la organización, es que durante muchísimos años han estado creando, a partir de los gobiernos estadounidenses, monstruos de Frankenstein en determinados países de Oriente Medio.
Bueno, hablemos de usted y de su partido, señor Lara. Hace unos meses usted anunciaba que no va a ser el próximo candidato a las elecciones generales de Izquierda Unida. Yo no sé si en el fondo, tampoco sé si me lo va a decir o no, pero ¿no se siente usted un poco víctima, no tanto de Podemos, como de la nueva forma de hacer política que ha puesto de moda Podemos, que consiste fundamentalmente en abrir paso a la gente que llega nueva y considerar poco más o menos que los años de experiencia en política pues son un hándicap en vez de una ventaja.
No, yo creo que no. Yo creo que eso sería un error histórico. Hacer un planteamiento de esa naturaleza si no hubiera sido por la gente mayor de la historia. Uh-huh. Dicen los viejos en África que cuando se muere un viejo se muere una enciclopedia, ¿no? Uh-huh. Y además, de hecho, los que estamos aquí en la mesa, ninguno serviríamos para ser papa, porque no hemos llegado a la edad de poder entrar a gobernar un estado de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que es un error de planteamiento, ¿no? No se puede entender, pero vamos, yo creo que esto no necesita mucha línea argumental. La historia de hoy se entiende porque ha habido historia pasada y porque ha habido gente que uh-huh. la ha estado gestando, la ha estado haciendo, y ahí están los libros de la historia que lo han hecho hombres y mujeres, el desarrollo científico, el desarrollo humano, el desarrollo de derechos, de todos los desarrollos, y a eso no se puede renunciar. La experiencia es la que va permitiendo que vaya evolucionando y avanzando una sociedad. La mejor experiencia, la positiva, es la que nosotros queremos coger, la de la convivencia, la de los valores, las que defendíamos el otro día en las calles de París, ¿no? Pero eso es un falso debate. Yo conozco a muchos viejos que son infinitamente jóvenes en las ideas, y conozco, desgraciadamente, todavía jóvenes que son viejos en las ideas, y en las peores ideas, probablemente. Por tanto, no es un patrimonio. Las ideas y la juventud no es un patrimonio sobre uh-huh. la edad. Es un patrimonio de lo que hay en los cerebros. Y, por tanto, yo me niego a esa afirmación, defenderla, y creo que quien la defienda se equivoca. Es cierto que se producen en todas las organizaciones humanas, se está produciendo transiciones de una manera constante y permanente, pero las transiciones se producen aprovechando lo mejor de lo que tienes del pasado con la juventud que te viene del futuro, porque es lógico, la juventud es la que va a estar gobernando este país dentro de no sé cuántos años. Pues la gente más joven ahora, y otros estamos ya en la reserva y damos uh-huh. un paso al lado, un paso atrás, además sin ningún tipo de problema, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué no es usted el mejor candidato?
No, yo creo que estábamos en tiempo, y tal vez en eso sí puede haber alguna relación, ¿no? Creo que era un tiempo donde hay que hacer gestos, y había que hacer gestos. Porque hemos llegado a un momento donde de pronto hemos descubierto que este país ha sido un desastre, que han saqueado el país, que lo continúan saqueando, que hay 2.000 imputados en este momento en los tribunales de lo que ha sido todo el periodo de la burbuja inmobiliaria, que han estado saqueando este país, además de haberlo dejado endeudado a las familias, a las empresas y al propio Estado de una manera tremenda, terrorífica, ¿no? Y yo creo que hay un clima de indignación en este país que no hemos conocido desde la transición democrática. Yo no he conocido este clima de indignación con razón por parte de la ciudadanía. Lo que pasa es que la indignación hay que convertirla después en propuesta alternativa, porque yo soy de los de la propuesta alternativa, porque al día siguiente de ganar elecciones hay que gobernar, y por eso yo hago mucho hincapié en el tema de la rigor, seriedad, sobriedad de los programas. Pero hablo al gesto, no me quiero despistar. Uh-huh. El gesto, yo digo a veces en tono de broma, que algunos llevan en el Congreso de Diputados más tiempo que los leones de la puerta del Congreso, ¿no? Yo llevo 3 años en el Congreso, y en el cuarto año lo cumpliré, acabaré y no estaré, no voy a ser candidato a la presidencia del gobierno. Pero creo que ha sido un gesto que ha reconocido mucha gente, de que aquí no estamos para aferrarnos a ningún sillón, y el sillón de diputado es un sillón, bueno, pues, un sillón majete, ¿no?
Está calentito, ¿no?
Sí.
Quiere decir, bien. Está cómodo, está mullido.
Delante mío justo tenía Alfonso Guerra, Guerra, que llevará ahí desde la transición, pero bueno, da igual uno que otro. Lo cierto es que, y ese gesto yo creo que hay gente que lo ha valorado. Y al mismo tiempo se abre la puerta también en la organización a hacer transiciones tranquilas, y luego yo voy a dedicar el tiempo que me dé. Yo la ideología no la voy a perder, la perderé si tengo Alzheimer o cuando deje de estar aquí en esta uh-huh. este mundo, ¿no? Digo físicamente, ¿no? Y seguiré trabajando en la organización. Y yo creo que en este momento es un tiempo de construir organizaciones fuertes.
¿Qué han hecho ustedes mal o qué no han sabido hacer para movilizar todo ese cabreo que usted señalaba y haberlo sumado a sus filas? Y se han dejado, sin embargo, arrebatar toda esa parte de posibles votantes por una fuerza emergente que es Podemos, que viene a ser Izquierda Unida a más, quiero decir, viene a ser un poco en no, algunas cuestiones Izquierda no. Unida llevada a otro extremo.
No, arrebatar no es la definición.
No, pero no han sabido ustedes no han sabido aprovecharlo.
El voto es de los ciudadanos y las ciudadanas, no le arrebatas nada a nadie. Tú el voto lo das porque des razones y la gente las conozca, las pueda conocer, las pueda escuchar, eso es muy importante, ¿eh?
Eso queda muy bonito, señor Lara, pero todos los partidos quieren votos.
Voy un poquito más allá, pero es que el que está hablando aquí estuvo 8 años en Castilla-La Mancha de coordinador regional y no tuvo ni una entrevista, solo ni una entrevista de la radio televisión pública en el tiempo que estuve de coordinador, 2000-2008. Y yo acredito, puedo dar fe en este momento de que ha habido fuerzas políticas que han tenido un mes más tiempo en los medios públicos y privados de televisión que he tenido yo en toda mi vida, y tengo ya 62 añitos. Entonces, claro, las cosas no pasan por casualidad, lo que no está en los autos no está en el mundo, dicen los jueces, y lo que no sale por la tele no existe. Y si sales mucho por la tele, pues evidentemente, y tienes razones, y das razones, y la gente las escucha, pues opinará y dirá, oye, pues me gusta o no me gusta. Si no sale en la tele, no hay posibilidad de que las pueda conocer la gente. Y yo creo que eso es muy importante, Digo, esto no se puede entender sin esta situación. Y luego, pues una fuerza política ha tenido un buen comunicador y hace un discurso que nosotros no podemos hacer. Nosotros hacemos un discurso de izquierdas. Y lo tenemos claro, y nosotros defendemos la concepción de clases sociales porque existen en la sociedad. Nosotros no creemos en el 1 y en el 99%, porque no es verdad, no es así. La sociedad se divide en clases sociales y, por tanto, hay unos que explotan y otros que son explotados, en el término marxista más puro, y luego hay contradicciones de clases a lo largo de toda la historia, y la vemos en cada detalle. Os voy a poner uno, por ejemplo, la ley de arrendamientos antiguos ha concluido el día 31 de diciembre. Y ahí va a haber probablemente 500.000, dicen entre 200.000 y 500.000 puestos de trabajo que se van a perder. Y hay un señor o una señora que está en una tienda y que lleva en la tienda 20 o 30 años con un alquiler bajito. Y el propietario pues quiere cobrarle un alquiler mucho más alto. Y había una renta que protegía precisamente para que no pudieran exceder los alquileres, no estuvieran en el libre mercado.
Sí.
Y entonces eso permitía que esa persona pudiera vivir, sobrevivir y además trabajando. Y cuando tienes que optar y tomar una decisión, ¿por quién la tomas? ¿Por el propietario del local o por el que está trabajando en el local? Pues ahí aparecen las contradicciones de capas, de clases, de lo que usted quiera. Y en esas contradicciones nosotros también ubicamos a la derecha y a la izquierda desde el punto de vista del movimiento obrero y del empresariado.
Ha dicho usted, en Podemos habla de una serie de cosas o se ha otorgado una serie de... o una ideología a la que nosotros no podemos acceder.
No, es que el discurso de ni izquierdas ni derechas nosotros no coincidimos con ese discurso. Entendemos que las clases sociales están ahí.
Que hay que ser de izquierdas o de derechas.
La izquierda o derecha, sí. Luego hay
la ambigüedad
gente,
no...
Y luego hay gente que no se ubica y que no se... Yo no soy político, eso lo escuchas muchas veces en la gente hablando del bar. Pero cuando la gente llega y llegas a lo concreto y aterrizas, pues te sitúas en una posición. Cuando se ha hecho la reforma laboral y se han despedido a trabajadores, por cierto, a ver si cumplen con la sentencia del Tribunal Supremo de los 861 trabajadores despedidos de Telemadrid, que se cumpla la sentencia, readmisión, que es lo que nos gustaría y les gustaría a ellos, o indemnización con los 45 días, que es lo que está reclamando. En este caso ya lo dice el Tribunal Supremo, ¿no? Cuando se hizo la reforma laboral, el planteamiento es que hubo los empresarios que despedían a 20 días formaban parte de unos intereses determinados y los trabajadores despedidos con 20 días formaban parte de otro sector. Y cuando se bajan los salarios en España, unos sufren la bajada de salarios y otros aprovechan porque se han crecido los beneficios de determinadas empresas. Por tanto, sí, las clases sociales están ahí. Y eso nosotros no solo no lo vamos a ocultar, sino lo vamos a estar contando a la gente. Y en el Estado de Derecho y en la lucha democrática vamos a seguir defendiendo por ahí ese principio. Y nosotros, por ejemplo, no creemos en la casta. Este no es un problema de castas. Las castas están en la India. Aquí hay un problema de oligarquías, de banqueros, de gente que especula, de gente que gana mucho dinero porque tiene mucho dinero y gana más, y gente que sufre y que paga hipotecas leoninas, y gente que se aprovechó, en fin, no creemos. Y ese discurso nosotros no le vamos a hacer. Si ese discurso ha calado en una parte importante de la sociedad, el clima de indignación de mucha gente que no tiene ideología concreta, que tal, y ha calado en mucha gente y ha tenido muchos vehículos para poderlo trasladar, pues han acertado y llegan. Pero para mí lo más importante, y concluyo de esta parte, es que ha habido un deterioro importante, por fortuna, del bipartidismo clásico y tradicional en nuestro país, que en las elecciones europeas, que es donde se ven las urnas, es donde se ven después los resultados, el bipartidismo del PP y el PSOE perdieron 31 puntos. De 80 que tenían, se quedaron con 49. Ese es el dato que hay aquí, que este país va a cambiar y que este país ya la correlación de fuerza va a ser diferente a la que hemos conocido de manera tradicional, porque resulta que han hecho un desastre de gobierno en este país y especialmente en los últimos años, y especialmente desde que se aplican las políticas más duras de la Troika a partir de Maastricht, que lo cuestionamos, y hoy hay más gente que se suma a cuestionar lo de Maastricht, pero, en fin, quiero decir con esto que para nosotros eso es lo importante, que la España que viene no va a ser igual, que la correlación de fuerzas parlamentarias no va a ser la misma, y que probablemente vamos a asistir, y por fortuna, a cambiar muchas cosas, porque en este país hay que cambiar cosas a fondo.
A las 9:40 de la mañana del 13 de enero, señor Lara, ¿la candidatura de Tania Sánchez peligra?
No, Tania Sánchez está elegida en primarias, tanto en la urna de militantes como en la urna de simpatizantes. Y por tanto tiene una elección que desde el punto de vista democrático es la que se tiene que aplicar sin ningún género de dudas. Y por tanto, desde mi punto de vista, no tiene ningún peligro. La dirección de Madrid, que por cierto hoy no tiene coordinador, porque dimitió el coordinador después de las últimas, del último proceso que se produjo de las primarias, pues tiene que resolver, y lo que tiene que resolver es que Tania Sánchez y Mauricio Valiente son los cabezas de lista y los candidatos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid.
¿A pesar de todo?
Sin ningún
género de dudas. Quiero
decir,
a pesar de todas las investigaciones que se están llevando a cabo en torno a Tania Sánchez y sus actuaciones como concejal o como delegada también del Ayuntamiento de Rivas.
Sobre la parte de la investigación, yo he dicho que hasta que no concluya el resultado de la comisión de investigación, que no sé cuándo lo harán, pues la dirección federal como tal no se va a pronunciar, y lo mantengo, ¿no? Pero sí quiero hacer una reflexión sobre este tema. Hoy veo una página completa dedicada en un gran medio de comunicación. Ayer vi otra, antes de anteayer vi otra, y son páginas grandes. No he visto editoriales incluso dedicados a este tema. Y yo, más allá de la actuación que tuvo en un momento determinado, si tuvo que ausentarse o no se tuvo que ausentar de aquella comisión que aprobaba una concesión de un servicio determinado del ayuntamiento, y la ley dice que no puedes estar hasta cuarto grado, me parece, de consanguinidad en una toma de decisiones que afecte, yo no sé si en el Consejo de Ministros alguno habrá tomado alguna decisión que haya afectado a algún pariente menor del cuarto grado. Había que verlo, pues es importante, porque alguien tenía que dar fe, el fedatario público, diciendo, usted, eso puede ser ilegal, pero vamos al fondo, que yo quiero ir y quiero explicarlo, ¿no?, un poquito. En los ayuntamientos, yo he sido alcalde 12 años, por tanto hablo con conocimiento de causa, hay un señor, una señora que se llama secretario o interventor, y que de cada acto se hace público de adjudicación de intereses determinados, da fe de que se ha producido con plena legalidad. Y si hay alguna causa de ilegalidad posible que se pueda producir, este hace una advertencia llamada de ilegalidad y advierte, este acto que se hace puede ser ilegal por esta causa. Y entonces ustedes ya con su criterio decidirán, pero advierte. Yo no sé si esa advertencia se ha producido. La segunda cosa es que hacían, cuando se da ese acuerdo, se hace esa adjudicación de ese servicio, que hacían los de la oposición, porque eso nos saltó inmediatamente a la luz.
Pero esa es una buenísima pregunta.
Y la última cuestión que quiero reflexionar, ¿cuál es el daño? A mí lo de Bankia me ha jodido. Y nos ha jodido a todos los que estamos aquí en la mesa. Y a todos los ciudadanos de este país, porque vamos a pagar 22 o 24 mil millones de euros que estamos pagando porque unos señores han hecho un agujero. Por cierto, los nombres todavía no han salido, de los que se han llevado el dinero a las puertas. Y hemos pedido la investigación y yo quiero saberlo. Por muy notables que sean, y por muy laureados que estén. Pero yo quiero saberlo, quién se ha llevado tanto dinero. Sé que hay muchas familias de las 200.000 euros que no pueden pagar la hipoteca y que están ahí, pero del agujero gordo lo ha creado gente muy gorda de este país, y eso no quiere el gobierno que se haya investigado. Esos nos han hecho daño a todos. Ahora, ¿cuál es el daño de Rivas? Una adjudicación de un servicio por 139.000 euros, una persona que va a dar unos cursos de no sé qué cosa. Si había más concurrentes, el único daño es a otro concurrente. Al erario público de Rivas, el daño sería pequeño si acaso el otro concurrente hubiera ofertado más barato. Pero parece que esto no se ha producido. Por tanto, ¿cuál es el daño? Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el daño que ha producido a la hacienda pública y cuál es el daño que ha producido a la sociedad? ¿Merece esto tantas páginas de periódico? ¿Merece tantos angulares de periódico? De verdad. ¿No se están poniendo excesivamente los angulares en cosas nimias y no se ponen los angulares en cosas gruesas?
Señor Lara, según esa teoría, ¿cuál es el daño de los dos trajes de Camps? Quiere decir que aquí podemos hablar el daño económico.
Hablaré de eso después. Claro. A Billy Meyer, que tenía una cuenta, como todos los eurodiputados y eurodiputadas de este país, en el Parlamento Europeo, y que después se descubre que lo han llevado el gestor de la cuenta, lo ha llevado a un paraíso fiscal, y lo tiene en un fondo de un paraíso fiscal en Luxemburgo, por cierto, donde ha sido presidente, el actual presidente de la comisión, el señor Juncker, ¿no? Dimite por una cuestión de ética, Billy Meyer, ¿de acuerdo? ¿Dónde están los editoriales y los titulares de los otros 100 que habrá en España, del PSOE y del PP, que todavía no han dejado, no es que no hayan dimitido, que ni se han retirado del fondo? No, yo pregunto, hablando de la proporcionalidad ante los hechos que hay que tratar, desde mi punto de vista, desde los medios de comunicación. Yo no he visto ninguno, pero os digo más, a Moral Santín de Bankia le conoce toda España, de que era de Izquierda Unida y era el vicepresidente y estaba en el tema de las tarjetas. ¿Conoce a alguien, a los demás nombres del PSOE y del PP, que tenían mayorías, y especialmente del PP? En mi pueblo no. ¿Y eso por qué le conocen? ¿Porque la gente es que no mira? No, es que no se ha puesto en las pantallas de televisión. Es que el acento se ha puesto sobre unos muy concretos y determinados, y que precisamente no eran decisivos en la toma de decisiones. Es curioso, ¿no? Entonces yo creo que un poquito de por favor a la hora de tratar los temas.
Pero, don Cayo,
y repito, en el caso de Tania, vamos a ir realmente cuál es el daño. Daño que se puede haber causado al erario público, a los ciudadanos de este país, repito, dando por bueno, que no lo doy, pero dando por bueno que los hechos que se están en este momento investigando son los...
Pero fíjese que yo le voy a decir una cosa. Dice usted sobre lo de Willy Meyer. Yo lo escribí. Yo creo que Willy Meyer no cometió ningún delito, y es más, ni ética ni estéticamente se le puede poner mácula encima de nada. No hizo absolutamente nada. Yo lo he dicho. A mí me parece que dimitió en un gesto de generosidad que a mí me sorprendió, porque me parece que era demasiada generosidad. El caso de Tania es distinto, Cayo. Y le voy a explicar por qué. Porque no hay democracia sin ética y sin estética. El problema de Tania no es tanto que efectivamente el montante de lo adjudicado al hermano al final redunde negativamente en el bolsillo del contribuyente, sino porque Tania dijo: no me acuerdo. Luego se acordó. Como se acordó, dijo que sí, que efectivamente estuvo en esa mesa de contratación. Es decir, da toda la sensación de que ella ha caído en contradicción consigo misma. De tal manera que lo que creo, que Tania tiene un problema de ética y de estética. ¿Por qué? Porque no se pueden dar tantas versiones diferentes sobre un mismo asunto. O por decirlo de una manera que a lo mejor le va a parecer muy dura. Porque yo tengo la sensación, y creo que tienen muchos españoles y mucha gente de Izquierda Unida, que Tania no ha dicho toda la verdad. Y cuando un candidato de Izquierda Unida no dice toda la verdad, como un candidato del PP o del Partido Socialista, pues naturalmente se enfrenta a la opinión pública. Y la opinión pública tiene la sensación de que Tania Sánchez, insisto, se ha enrocado y no está diciendo la verdad.
No, nada, yo no. Yo ya digo que la posición federal, y lógicamente y parece razonable, la vamos a dar cuando conozcamos la opinión, el informe que se emita por parte de esa comisión de investigación, más allá de las concepciones. Y en cuanto a los planteamientos éticos que podamos tener, cada uno tenemos un nivel de ética determinado en la vida, ¿no? Lo que yo sí he querido poner y quiero poner de relieve es que cuántas veces nos ha mentido el presidente del gobierno del país. Y no me gusta esta comparación, porque el Itumas no me ha gustado nunca. ¿Cuántas veces le ha mentido a este país? Y con mentiras gruesas, ¿eh? No, mentiras... eso que se
dice. Pero si ustedes se quieren diferenciar...
No, pecados veniales, pecados mortales, dicho desde el punto de vista religioso. ¿Cuántas veces? Y sin embargo no se ponen acentos gordos. Lo que yo quiero decir es que, y lo que quiero cuestionar, es que resaltamos con una excesiva énfasis determinadas cuestiones, y en ese caso sí me duele desde el punto de vista de que Tania es una organización de la organización de Izquierda Unida. Me parece que no se está siendo justos a la hora de poner los focos sobre la dimensión que puede tener un hecho y que pueden tener otros hechos. Me parece que está siendo injustos desde el punto de vista, por no decir otra expresión, quiero quedarme en esta, desde el punto de vista político a través de determinados medios de comunicación.
Otra cuestión antes de ceder la palabra a mis otros dos contertulios que todavía no le han preguntado nada, señor Lara. Usted ha dicho que el principal objetivo de Izquierda Unida para las próximas elecciones es desalojar al Partido Popular de ayuntamientos y comunidades autónomas. Dos cuestiones al respecto. Una, ¿quiere esto decir que están ustedes dispuestos a pactar con quien sea y como sea con tal de conseguirlo? Uno. Dos, no es un objetivo muy modesto. Quiero decir, tener como objetivo desalojar a alguien, su objetivo no debería ser gobernar.
Es que el problema es que si no le desalojamos al PP, el PP nos desaloja a nosotros de este país, ¿eh? Yo tengo una hija que ya ha emigrado y no quiero responsabilizar exclusivamente al PP, pero ya está a 10.000 kilómetros del país, ¿eh? Y como yo, miles de familias en España, y ahí 4,5 millones de parados en el paro registrado y 5,5 millones.
Pero esto está mejorando, dice el gobierno, señor Lara.
Tenemos 500.000 maestros en España. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Y cobrarán 1.500, 1.600, 1.700 euros. Podríamos crear 500.000 puestos de trabajo con la teoría del PP. Le bajamos el sueldo a la mitad y creamos 500.000 de puestos de trabajo más de maestros. Y cobran 800 euros. Es que por esa regla de tres, eso es lo que está pasando en este país. Es que la reforma laboral lo que ha permitido es que se despida a trabajadores que tenían salarios más o menos dignos para mantener a su familia y sobrevivir, y se están convirtiendo en trabajos precarios y en trabajos malditos y en trabajos basura. Es que un tercio de los trabajadores de este país cobra menos de 645 euros. Estamos hablando de 5.700.000 trabajadores. Es que ha aparecido una figura en el argot español, cuando han aparecido la prima de riesgo y tantas figuras, los ERES, palabra maldita, el ERE, hoy conmemoramos ERES dramáticos, ¿no? Una palabra maldita en España, pero han aparecido palabras como el trabajador pobre con contrato. Yo eso no lo he conocido en mi vida. Aquí, en el sistema capitalista y desde la transición española, no lo he conocido hasta ahora. Es que cuando alguien teníamos un contrato, y estoy hablando de un pueblo de jornaleros y de albañiles, y un pueblo de trabajadores y de fontaneros y de electricistas, cuando la gente tenía un trabajo, es que mantenía a su familia, vestía, comía, tenía un techo y hasta sus hijos han podido estudiar. Es que hoy hay mucha gente que tiene un trabajo y es un pobre. Es que hasta Caritas ha dicho que va gente allí a comer, gente que tiene un contrato, pero que tienen contratos miserables. Pobres con contrato. Esa figura es una barbaridad. Pero además este país no va a levantar la cabeza, no va a salir para arriba, porque hay un problema. El problema más gordo que hay es un problema de demanda, de falta de demanda. El problema de las empresas es que no tienen clientes, porque la gente no puede comprar, no puede consumir, porque no tiene poder adquisitivo. Y este es el círculo vicioso de la economía. En una sociedad capitalista y de consumo, especialmente, si no consumimos, las empresas no producen, no pueden producir y despiden a los trabajadores. Y por tanto, o se suben los salarios en España realmente y se incrementa el poder adquisitivo de la gente, o este país no va a despegar, le den las vueltas que quieran darle. Y ese es un problema real de la economía y de la vida real, y no hace falta que venga ningún gran economista para explicar estos temas, que los conocemos la gente, que hemos ido en párvulos de los colegios, ya lo sabemos, ¿no? Y por tanto yo creo que este es un problema central, y sin embargo nos encontramos con un gobierno que decide mantener un salario mínimo interprofesional en 648 euros, que ha hecho la subida, parió la montaña y parió un ratón de 3,3 euros para este año. Justo se puede tomar cada pensionista o cada persona con eso que incremento que ha habido un café más cada mes de 1,30 y tantos euros, con la subida de la pensión por un lado, pero la del salario mínimo, claro, sí, el gobierno no tiene voluntad de subir el salario mínimo. Yo vengo de Francia, estoy viendo ayer a mí me gusta mucho ver el detalle, soy de pueblo y esas cosas nos gusta mucho fijarnos en el detalle. He ido a ver cuánto cuesta pelar a una persona, arreglarle el pelo. Y he mirado peluquerías, y he visto precios en peluquerías, 8 euros, 10 euros, ese es el precio en España, más o menos de medias. Incluso más caro, en algún sitio está. He visto precios del café, hemos tomado cafés, y hemos visto precios del café, y hemos tomado café desde 1,50 a 2 euros. Y esos son precios que tenemos en España. He mirado la fruta, y he mirado precios comparados donde yo compro, y son precios muy similares. Pero el salario mínimo en Francia está en 1,400 y pico euros. Entonces el poder adquisitivo, el nivel en Francia de la clase trabajadora y de la gente que depende de un salario es mucho más alto que el que tenemos en España. ¿Por qué eso aquí no se puede hacer? Que alguien nos lo explique. Ah, no es que Francia es muy rica, no. Tiene una renta per cápita que está un poquito más alta, poquito, un 30% aproximadamente o 35%, no concretaría la cifra, más alta que la de España, pero no tiene más.
Sí, pero fíjese, señor Lara, usted hace referencia a un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho y me ha parecido algo inconsistente en cuanto a la posición de Izquierda Unida, que era sabido por cualquier economista, dice usted de párvulos, casi de párvulos, que aceptar el euro tal y como se había diseñado, el día que hubiese que hacer un ajuste, se iba a hacer por el mercado de trabajo. Esto era quizás de esas pocas verdades en economía que es compartida por casi de modo universal. Eso ha sido un problema y en España se ha producido el ajuste básicamente a través del salario y como consecuencia de ese problema de demanda interna que usted señala. Pero le voy a poner un ejemplo de un país como Reino Unido. Estos son datos de Eurostat de estos días, que está haciendo un poco la reflexión de cuánto empleo se destruyó y cuánto empleo se lleva creado desde que ha empezado la recuperación en estos países. Fíjese el caso, mientras que Francia ni siquiera ha llegado a recuperar el empleo perdido, Reino Unido, con una política que ahí no cabe duda qué tipo de política es, creo que en Reino Unido no hay salario mínimo, para empezar, se encuentra con que se destruyeron 700.000 empleos y ya se llevan creados casi 2 millones y medio de empleos. Es decir, que no necesariamente, y déjeme que le diga así, desde un punto de vista, diríamos, de la matemática ideológica, se corresponde con la matemática económica. Entonces, algo ha fallado, es indudable, que en una economía como la española esa reforma no ha tenido el efecto que se buscaba, porque ha destruido empleo, no ha ajustado horas y salario, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en un país como Alemania, otro de los países que más empleo ha recuperado de sobra por encima de lo que había destruido. ¿Dónde está entonces la diferencia? Fíjese que Alemania está gobernada por un gobierno claramente de derecha, es una posición muy distante a la suya. Reino Unido que le voy a añadir. Y sin embargo, son economías que han sido capaces de ajustar. ¿Qué pasa? No hay diálogo en las clases sociales que usted señalaba antes. No hay diálogo, es decir, esa diferencia, que es una diferencia de qué, de raza, es una diferencia de qué.
Spanish es diferente, no, es esa la cuestión. Yo creo que aquí, vamos a ver, no voy a hacer, por esto es para hacer una disertación larga, ¿no? Pero en España, es que la crisis financiera internacional y la crisis del sistema capitalista internacional y que nos ha pillado la mayor crisis que hemos conocido en la historia, con eso algunos pretenden justificar lo que ha pasado en España. Pero no es verdad. Esa es una parte. Pero en España, antes de empezar la crisis, en 2007, teníamos el mismo nivel de paro que la media de la Unión Europea. Antes de empezar la crisis. Y el paro ha crecido un poquito en la media de la Unión Europea, pero en España es que lo hemos más que duplicado. Estamos en el 24%. Y
se ha venido abajo un sector entero.
No, ¿pero por qué? Porque se pusieron los huevos en una cesta determinada que fue la cesta del sector inmobiliario.
No me diga que los ayuntamientos, usted que ha sido alcalde, no han tenido mucho que ver en ese proceso.
Sí, los ayuntamientos...
Quiere decir que no es una cuestión de una política de gobierno.
Los ayuntamientos tienen que ver aquello que le permiten las leyes federales o las leyes generales del Estado. Eso tiene que ver. Pero aquí se ha impulsado una burbuja inmobiliaria por todos los poderes políticos, que ha sido aplaudida por el Banco de España, por la CNMV y por todo hijo de vecino desde el punto de vista político, y eso nos ha conducido al desastre. Esa es la que nos ha llevado a que tengamos más de 10 puntos más de paro que la media de la Unión Europea y a que tengamos el país con una deuda privada del doble de la pública y con una pública del 100% de lo que estamos produciendo. Esa es la consecuencia de nuestra propia política aquí, con una dureza que se ha planteado desde la Troika, porque ellos lo que quieren es que los acreedores cobren la deuda y los intereses. Y han apretado, y la manera de apretar que han hecho y que el gobierno ha aplicado, en lugar de buscar la vía de la salida del déficit por la vía de combatir el déficit por la vía de más ingresos, han ido por la vía de ir al recorte y al ajuste duro, y esa es la que nos ha llevado al desastre.
Señora, Daniel, te voy a tener que dejar fuera de tiempo porque nos quedan nada, 3 minutos hasta que llegan las noticias. Señor Lara, le tengo que preguntar por Ángel Pérez, estuvo el otro día aquí con nosotros, el portavoz todavía de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Y él lo que vino a decir, se lo voy a resumir porque no tenemos tiempo para más, es que hay una serie de luchas internas dentro de Izquierda Unida, cosa que tampoco es algo demasiado extraño, de un sector de dentro del partido que ha decidido ir de cacería, que ha decidido que él era el conejo y afirmó además que ya no le queda ni un centímetro de espalda sin recibir una sola puñalada.
No, yo sobre las declaraciones personales no quiero hacer opinión. Lo que sí estoy convencido y es que la resolución que hemos adoptado de la Presidencia Federal y es que alguien tiene que dar un paso al lado y tiene que dejar una portavocía determinada, que no se expulsa a nadie, no se echa a nadie, no hemos adoptado por responsabilidad política. Quiero decir esto alto y claro. Es que aquí ningún partido le ha pedido responsabilidades políticas a ninguno de los que han metido la mano con las tarjetas Black. Ni el PP ni el PSOE. No ha pedido responsabilidad política a los que permitieron o consintieron que estuvieran allí. Y nosotros hemos pedido responsabilidad política a gente que no ha metido ninguna mano. Y le hemos pedido, y yo le pido y le insistiré pidiendo, porque lo ha pedido la Presidencia Federal, que den un paso al lado para demostrarle además a la sociedad que somos distintos a la hora de abordar los problemas que tenemos. Gente que no tiene responsabilidad, que no ha metido la mano en la caja, decirles dar un paso al lado para dejar la portavocía, que es lo que se le ha pedido a Ángel. Y Ángel, que es un tipo inteligente, y es un tío inteligente, yo sé que lo va a hacer, y lo va a hacer porque además por la propia responsabilidad que le compete tener en este momento de su historia.
Señor Lara, que no puede pasar tanto tiempo sin venir usted por aquí, porque luego, claro, se nos va amontonando la plancha. Claro, tenemos aquí un montón de temas. Se nos ha quedado más de media entrevista.
Claro.
Tiene mucho que contarnos.
Pero está en plena
forma. En fin, claro que está en plena forma. Yo lo que no sé es por qué se va.
Yo le veo incluso más joven que el delfín.
Yo creo que sí. Más joven que Alberto Garzón.
¿Cómo pincháis? Siempre pinchando.
Me parece más joven que...
Siempre pinchando, Jaime.
Un sí, uno, señor Lara.
Además, no hay delfines. Hay unas primarias y lo elige la organización. Escucha, Jaime, pero tenemos mucha gente joven muy preparada en la organización.
Bueno, pero Alberto Garzón es su heredero natural, ¿sí o no?
No, es que esto no es la monarquía, ya. Porque ya sabíamos quién era el heredero natural de Juan Carlos, ¿no? Pero bueno, no, esto no es una monarquía.
Don Cayo Lara, que ha sido un placer, como siempre, todavía nos queda una temporadita hasta que usted se retire, de por lo menos, de candidato. Va a seguir siendo coordinador, ¿no?
Sí, estoy elegido, por cierto, me eligió, conseguí un consenso tan amplio que fue una... A la búlgara, ¿no? Nuestra organización eso,
o sea, que
eso reconocer
más
que
tiene un mérito.
Que la primera vez que entré fue con 5 candidaturas. Hasta diciembre de 2016 tenemos esta dirección elegida y, bueno, por tanto, en condiciones normales llegaremos hasta ahí.
Que tenemos que seguir hablando, señor Lara, que llegan las noticias. Daniel, José Manuel, Jaime, muchísimas abrazo, gracias.
Igual,
a los tres, ya saben que después de las noticias volvemos en Hoy en Madrid.